Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
El tema es muy polémico y esto ya está en debate en los Estados Unidos. Ayer hubo un debate fortísimo en Fox News, por ejemplo, en donde, bueno, pues hablaba sobre la necesidad de que el gobierno norteamericano interviniera ya de manera fuerte en este asunto. ¿Cómo iba a intervenir el gobierno norteamericano? Dicen es que mataron a ciudadanos norteamericanos y tenemos que meternos para resolver el problema que no pueden resolver los mexicanos. A ver, cito, por ejemplo, lo que decía ayer el senador Corón. No funcionan los abrazos. Esa es una política de cuento de hadas. Escuche usted.
El plan de seguridad en México es muy desafortunado. El presidente López Obrador entró a su oficina diciendo que su estrategia para combatir a los cárteles era abrazos, no balazos. Eso tal vez funcione en los cuentos de hadas, pero en la vida real, lo que contrarresta a las balas son balas más grandes.
Bigger bullets, dice por ahí el senador Cotton, pero no nada más el Wall Street Journal, que ya es el Wall Street Journal, hablando hoy de una política de fracaso del gobierno mexicano y del debate en torno a si los norteamericanos deben o no intervenir. ¿Cómo es que van a intervenir? No lo sé, pero bueno, así lo dice ya el Wall Street Journal. También, por ejemplo, el Chicago Tribune y algunos otros medios de gran importancia en los Estados Unidos hoy tienen este debate sobre la mesa. Y quien lo puso fue el presidente Trump ayer en la mañanera. Yo le quiero agradecer a Luis Ernesto Derbez, colaborador en este espacio, también rector de la Universidad de las Américas de Puebla, que nos tome la llamada telefónica. Luis Ernesto, un honor poder platicar contigo, como siempre, ex canciller de la República, y pues mira la presión a la que nos estamos enfrentando, que apenas empieza, porque pues para muchos este va a ser el lema, el tema de campaña del presidente Trump. ¿Cómo estás, Luis Ernesto?
Muy bien, y muy, bueno, la verdad es que no estoy bien porque viendo esta situación que ocurre en el país, Luis, pero mira, déjame tratar cuatro aspectos, si me lo permites, de lo que estamos platicando. El primero, el presidente de la República, nuestro presidente de la República, López Obrador, puede pensar que una política como la que se ha llevado hasta el momento, abrazos, no balazos, fuchi, guácala, no queremos establecer una guerra y por lo tanto retiramos a nuestras tropas y devolvemos a los criminales, va a tener un resultado positivo. Esta masacre, porque es una masacre, este asesinato de ciudadanos mexicanos, y lo quiero dejar en claro, Luis, mexicanos, no americanos, tienen la doble nacionalidad, manda el mensaje contrario, deja en claro que el crimen organizado no es un grupo de personas que les falte empleo, no es un grupo de personas a las cuales los programas sociales van a reducir su violencia, su presencia. La única manera verdadera de poder atacar a estos es a través de inteligencia, pero de la inteligencia de saber dónde están, qué hacen, de qué manera se mueven y de acción en diferentes frentes. Tienes que actuar en el frente financiero, tienes que actuar en el frente directo de combate a ellos, le guste o no le guste al presidente de la República, y tienes que actuar también en el frente de cooperación internacional. No es únicamente el caso de lo que ocurre en la frontera Sonora-Chihuahua, es el caso de lo que ocurre en México. Esto simplemente manda un mensaje tremendo por las personas que son, por la importancia de la comunidad menonita en nuestro país y lo que han hecho durante prácticamente 100 años. Son gente de paz, son gente de trabajo y en estos días fueron asesinados brutalmente. Que el secretario de Seguridad salga y diga que probablemente fue una equivocación es entender que no tiene la menor idea de lo que está hablando, que no tiene ningún tipo de información. Creo que ahí está el primer paso. La pregunta de si necesitamos o no respaldo, la respuesta es por supuesto, lo necesitamos en el campo de la inteligencia. Necesitamos apoyarnos mutuamente las autoridades americanas y las autoridades mexicanas para que compartamos información respecto a los cárteles, para que entendamos cuáles son las vías de transmisión financiera que se están dando entre Estados Unidos y México, para que efectivamente se combata esta situación de armamento que nos llega, pero sobre todo para que sepamos correctamente cómo atacar al enemigo. En esto el FBI nos puede dar gran respaldo. Creo que necesitamos sentarnos las autoridades mexicanas de seguridad, las autoridades norteamericanas, y llegar a un plan conjunto, un plan que no tiene por qué discutirse como pérdida de soberanía. No perdemos soberanía, No vamos a aceptar policías americanos actuando como policías en México, no vamos a aceptar tropas americanas viniendo a nuestro país, pero lo que deberíamos aceptar ya, es el intercambio y el trabajo conjunto de información con organizaciones como el FBI, que tiene muchísima mayor capacidad que nuestras organizaciones de investigación, particularmente porque al ingreso de este gobierno destruyeron toda la estructura de seguridad investigativa que se contaba en el pasado. Bajo pretexto de lo que fuera, no la tenemos bien, no está funcionando. Los bandazos que da nuestro secretario de Seguridad dejan en claro que no tiene información y, por lo tanto, primer aspecto, Luis, sí, tenemos que responder correctamente. Trabajo conjunto en investigación en México y Estados Unidos.
Ya.
El segundo caso, Luis, uh-huh. es entendamos el impacto que tiene esto a nivel mundial. Por favor, que el presidente sí. no lo tire y que entienda que en términos de turismo, en términos de inversión, vamos a perder una gran cantidad de posibilidades. Imagínate lo negativo que es toda la publicidad que se está haciendo hoy a través del New York Times, del Wall Street Journal, de Fox News, de todo lo demás que tú gustes respecto a la situación de seguridad en México y particularmente hoy, dado que el mismo presidente López Obrador los clasificó como ciudadanos americanos, porque fíjate lo que dijo, que había hablado con Trump para pedirle a Trump que expresara sus condolencias a estas personas, cuando en realidad el presidente de la República debió haber agarrado él mismo el teléfono y comunicarse con la familia Levarón, porque son ciudadanos mexicanos, y debió haber entendido que no era una situación de ciudadanos americanos, eso se da por sentado por la doble nacionalidad, viven en México, trabajan en México, pagan sus impuestos en México, son mexicanos. Y debió el presidente haberle dicho con toda tranquilidad al señor Trump, lamentamos mucho este hecho, son ciudadanos mexicanos, estoy llamándolos en este momento. De uh-huh. hecho, en mi opinión, debió haberles llamado antes de hablar con el presidente Trump. Debe haber hablado con los ciudadanos mexicanos que fueron masacrados de esta manera y haber reconocido lo que son, parte de nuestra nación. Este es el segundo caso. Sí, el tercero es, en mi opinión, un completo desajuste en su gabinete. Tienes tú a Durazo, que teóricamente es el que debería saber qué hacer y cómo, y en realidad es Ebrard, otra vez, quien está llegando ahí al quite claro. para tratar de resolver el problema. Es decir, parece que tenemos un secretario multiusos, lo cual, qué bueno, qué maravilla que tengamos ese tipo de personas en el gabinete, pero eso quiere decir que ni atiende sus asuntos correctamente, ni tampoco el otro secretario atiende sus asuntos correctamente. El señor presidente de la República, después de Culiacán y después de esto que estamos viendo hoy, debería repensar seriamente quién debe ser el secretario de Seguridad en México, y si es Ebrard, y francamente creo que Ebrard haría un muy buen trabajo, pues entonces nombrarlo y nombrar a quien corresponda en relaciones exteriores. Lo que no puede estar haciendo el presidente es mandar a un secretario cuya responsabilidad existe y debe cumplirla, relaciones uh-huh. exteriores, a resolver todos los problemas de México, ¿ves? Porque pues claro. entonces, pues ya mejor que lo nombre directamente como vicepresidente, coordinador de gabinete, el nombre que le quiera dar, y lo convierta pues en eso, en su sí, mano derecha.
Tenga el poder real, ¿no? Ahí jerárquicamente hablando le pongan ahí el puesto, pero me llama mucho la atención también ayer el Universal, de hecho, daba cuenta ahí en una investigación especial del mismo diario, cómo pues ningún miembro del Gabinete de Seguridad tiene experiencia en seguridad, ni tampoco, perdón, de la Secretaría de Seguridad tiene experiencia en la misma. Déjame preguntarte algo, Luis Ernesto, con la experiencia que se tiene como canciller, cuando hablamos de no se pierde soberanía, aquí tenemos un chauvinismo a veces desbordado, aquí creemos de pronto que los güeros no pueden entrar, que nosotros podemos solos, y la verdad es que no, hay investigaciones que se han realizado por varios periodistas, cito a Esquivel, a Jesús Esquivel, de Proceso, corresponsal allá en Washington, que es un periodista muy agudo, muy preciso, y que dio cuenta desde hace mucho tiempo como en el segundo operativo de la captura del Chapo estuvo presente con un traje de marino, pues, un agente de la DEA. Y después salieron las fotos de este marino que pues era realmente agente de la DEA en el juicio del Chapo Guzmán. O sea, al final los agentes norteamericanos sí operan de manera encubierta, pero sí operan en nuestro país. ¿No tendríamos que hacerlo un poco más, vamos, abierto, como Colombia en su momento contra Escobar?
Sin duda, Luis, yo por eso repito lo que mencioné. Esta no es una pérdida de soberanía. Yo establezco las reglas, yo creo un acuerdo binacional y bajo ese acuerdo existen las reglas que yo estoy aprobando, fíjate la palabra, aprobando, y que ellos están aceptando. Bajo esas reglas trabajamos en conjunto. Igual pido autorización similar para que mis agentes de investigación puedan enterarse de lo que está pasando con la venta de armas, la transmisión financiera en Estados Unidos, porque necesito esa información como gobierno mexicano. Entonces, vas a llegar a un acuerdo, vas a establecer reglas y condiciones, y eso te mantiene tu soberanía, te permite tener mayor capacidad porque tienes información de tu país y del país vecino, que es donde se hace la comercialización del producto que estos individuos venden y de donde provienen las armas que estos individuos usan. Por lo mismo, sí te da la fortaleza de saber lo que estás haciendo. Ahora, yo lo que encuentro deplorable en esta situación es dejar tan en claro como lo están dejando los organismos, bueno, no son organismos, ¿no?, los narcotraficantes, sí, la delincuencia organizada, que mientras que ellos sí están organizados y tienen planes concretos, nuestro gobierno no tiene la menor idea qué hacer. Y hay confusión en el gabinete, hay confusión de quién maneja la parte de seguridad, hay confusión en si verdaderamente Fuchihuacala va a funcionar. Y mira, la manera como la senadora Téllez se expresó, y mira que ella es del partido del presidente, pero la manera como ella se expresó es la manera que sentimos los mexicanos. Esta política de seguridad, diga lo que diga el señor presidente, está fracasando rotundamente y está exhibiendo y exponiendo a la población mexicana a mayor violencia de la que él dice que no quiere que exista. Ya está dejando claro. Fíjate a quién mataron estos individuos. A gente indefensa, uno. Mujeres, dos. Niños, tres. Y no hubo falla de identificación. Sabían quiénes eran, los balearon. Cuando la señora, aparentemente, por lo que he leído, salió a decirles que venían nada más ellas y niños, la mataron. Entonces, ahí tienes todo este aspecto.
El móvil todavía parece peor. Cuando nos contaba ayer nuestro colaborador Oscar Valderas, con quien platicaremos en un rato más, es muy factible que tenga que ver con una disputa de agua que necesitan los narcos en la zona. O sea, pues ese tamaño está el problema.
Pues bueno. Y entonces, cuando el presidente dice que no los voy a enfrentar porque no quiero que se pierdan vidas, yo le quiero preguntar al presidente, aquí en público contigo, estas vidas que se acaban de perder, señor presidente, ¿no son producto de la política de seguridad que está usted siguiendo? Y dígame, ¿de qué manera vamos a defender a personas que van manejando un auto, que no traen armas, que traen infantes y a los cuales masacran abiertamente estas personas a las que usted está dejando que actúen con impunidad en cualquier parte del país? Creo que esto cierra el ciclo de decir, sí necesitamos trabajar con el gobierno de Estados Unidos, y sobre todo necesitamos hacerlo, Luis, para algo que tú también mencionaste de pasada, porque Trump lo va a usar para su campaña. Sí. Y tenemos que, como México, separar claramente lo que es el aspecto de seguridad de lo que es el aspecto de campañas políticas allá y acá. Ojalá y lo podamos crear, ojalá y lo podamos hacer. Yo estoy indignado, indignado por Culiacán, indignado por lo que estoy viendo ahorita en Chihuahua. Creo que no merecemos eso los mexicanos.
Ojalá. ¿Y sabes qué? Ojalá fuera solo Chihuahua, ojalá fuera solo Culiacán, que ya es gravísimo. Me llamaba la atención lo que decía Durazo ayer en el Senado. Por trascender de manera histórica, tenemos que darles la verdad. Es que, a ver, hace unas horas en Guanajuato encontraron cabezas. Y es normal. Y la semana pasada, después de Culiacán, en Sonora, balearon una casa, lo cual es normal, y matan, y es normal, y secuestran, y es normal, y levantan, y es normal. O sea, ya ni siquiera, ya lo hemos vuelto algo cotidiano. Es así de grave lo que estamos pasando todos los días.
Pues sí, y mira, esto es el parteaguas, así como lo mencionó Lili Téllez, esto es un parteaguas. Pero es un parteaguas que viene desde Culiacán, en donde queda claro que la política que el señor presidente quiere llevar en práctica no funciona. El senador ese americano que dijo lo que dijo, es terrible que lo esté planteando de esa forma. No le demos pie a nadie en Estados Unidos para que siga levantando la tensión entre los dos países, porque nos va a afectar económicamente, nos va a afectar socialmente, y tenemos que evitar el que se diga en Estados Unidos que el gobierno de México no sabe lo que está haciendo, como lo mencionó este señor. Y empiezan ese tipo de palabras en el extranjero, lo que va a ocurrir es que vas a ver cómo se cae la inversión extranjera, vas a ver cómo se cae el turismo, y vamos a empezar a resentir todos las consecuencias de una política fallida en cuestión de seguridad. Hay que cambiar eso.
Gracias, Luis Ernesto Derbez, como siempre, rector de la Universidad de las Américas allá en Puebla, ex canciller en este país, colaborador en este espacio. Te aprecio mucho la comunicación esta mañana.
Al contrario, Luis, muchas gracias por permitirme estar a través tuyo con el auditorio. Un abrazo.
Va de vuelta el abrazo.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.